Hola gente, bienvenidos a un nuevo podcast. Soy servidor El Gato Cosmos, bienvenidos aquí a un nuevo programa. Hoy es 15 de agosto del año 2023 y con un gran esfuerzo pues aquí andamos haciéndoles este pequeño, pues diría no decirse reseña, pero sí digamos que viendo Slam Dunk y entendiendo el porqué de su éxito, sobre todo en Japón, y que realmente en otros países pues no le fue tan bien. Pero los pocos que vieron esta película la han amado, y la gran mayoría, el 99.99%, la ha amado y defendido hasta la muerte. Cosa que lamentablemente no pasó con el live action de Los Caballeros del Zodiaco, pero eso ya lo hablaremos al final. Bueno, The First Slam Dunk, pues es una película que se estrenó el año pasado en Japón. En diciembre de 2022 se estrenó esta película. Como muchos de ustedes saben, básicamente se encarga de adaptar en parte el juego final del manga clásico, contra el equipo de Sano, pero con varias bastantes diferencias. Ryota Miyagi, pues se le ve, digamos, que su origen, y hay que decir que esta película fue dirigida y digamos que supervisada, porque el director fue el propio autor de la obra, Inoue, o Inoue, como se pronuncie. El punto es que el autor pues estuvo ahí, tomó muchas decisiones, metió la historia de Ryota Miyagi, que conozco bastante gente que no le gustó tanto eso, que se le dé tanto protagonismo, pero al final pues logró que la película realmente fuera un éxito en Japón. Y pese a que en otras partes del mundo pues no fue tanta la taquilla, yo diría que fue apenas representativa. Para que se hagan una idea, en México recaudó alrededor de medio millón de dólares, según mis fuentes privadas, ya que las fuentes externas solo marcan del fin de semana de estreno, que fueron algo más de 300 mil dólares. Pero según fuentes de cierta persona que conozco, la cifra final rondaría el medio millón de dólares en México. Y pues eso no parece mucho. Pero bueno. Primero, hablar mi experiencia en el cine. Yo fui 3 veces a ver la película. No tengo nada mejor que hacer, dirán, ¿verdad? No, en realidad sí tengo, pero uno puede estarse embargando la vida. Y son cosas que pues realmente yo sentí que tal vez nunca se vuelven a repetir. Pero viendo el éxito de Slam Dunk en Japón, probablemente sí se repita, quizás como serie, no sé si en otras películas, pero la esperanza muere al último, la verdad. No sé si realmente esto fue un cierre, porque visto el enorme éxito comercial, se me haría raro que Toei Animation no viera que realmente la popularidad de Slam Dunk en Japón es tremendamente grande. Recordemos, es el séptimo manga más vendido de la historia, de miles y miles y miles de mangas que hay en Japón. Entonces, pues, ¿cómo les digo? Fui a ver Slam Dunk el día del estreno, en la matiné. Había alrededor de 30 personas en una sala de capacidad probablemente para 70 u 80. Eso, pues, se me hizo poco, pero teniendo en cuenta que era una matiné, que era muy temprano, que era entre semana, aunque ya mucha gente había salido de vacaciones, pues no sentí que estuviera tan mal por la hora. Pues de nueva cuenta, mi última comparación puede ser Los Caballeros del Zodíaco, el inicio, de una hora similar, 12 del día. Había aproximadamente unas 25 personas, diría yo. No sé exactamente el número, pero era la misma sala y había un poco más en Slam Dunk. Pero al final la taquilla de Saint Seiya fue mucha más en México, 4 veces más, 2 millones de dólares, pero un fracaso rotundo mundial. Pero bueno, vuelvo a decirlo, eso lo hablaré al final. Entonces, pues hay que recordar Konichiwa Fest, el distribuidor, que yo lo critiqué mucho porque en el pasado, y lo sigo haciendo, porque realmente sus funciones especiales, por lo general, me tocó varias que la edición se veía muy amateur. Con el tiempo mejoraron, obviamente no todo el tiempo iban a hacer la basura que eran. Siguen teniendo miles de cosas que criticar, como los promocionales. Pero ya no dan asco como antes, o sea, la verdad. Yo no sé quién tenía la paciencia para esos festivales antes, pero al menos quisieron crecer y por eso tenemos buenas funciones en el cine para los fans de la cultura y animación japonesa. Pero bueno, sí, hay veces que la verdad me daban lástima. Pero bueno, siguiendo con el punto de la historia, voy al cine, alrededor de 30 personas, teniendo en cuenta que es matiné entre semana, no lo veo mal. Pero, ¿qué pasó en el cine? No había póster, no había boletos conmemorativos, por eso fui al estreno, la matiné. No había vasos de Slam Dunk, por eso ando, fui en tres cines diferentes, en algunos los tengo que encontrar. Y solo encontré el vaso en la última función que hubo en mi ciudad. Pero bueno, eso ya fue mucha ganancia. Yo triste porque no había vasos, vi varias personas preguntando. Y pues no había. Ni boletos conmemorativos. No estaba ni el póster. Es más, solo había en el letrero de adentro del cine que la película estaba en estreno hoy, ese día. Y ni siquiera en el letrero gigante de afuera, para donde están los autos, decía Slam Dunk. Digo, ¿qué no quieren que nadie la vea? Al ser función especial, tienen que ocultarla. Porque recordemos que el boleto, pues, es como un 30%. Un 30 o 15% más caro que una función normal, dependiendo del día y la hora, claro está. Para que se hagan una idea, el boleto de Slam Dunk estaba en 90, al ser función especial. Y el boleto Live Action para Los Caballeros del Zodiaco, pues, estaba en 60. En el mismo cine, a prácticamente las mismas horas, el mismo día. Ok, y recordemos que solo en México solo estuvo en la cadena Cinépolis. Cinemex no disfrutó de esta gran función, pero pese a todo, estuvo en más de 400 salas. Si no recuerdo mal, como casi las 450, un aproximado. Lo cual para mí no es un mal número. Para que se hagan una idea, Mazinger Z Infinity, donde según mis fuentes estuvo en un número de salas muy similar, alrededor de 500. ¿Y cuál fue el resultado? Mazinger Z, con todo y que mucha gente se burló, que la poca asistencia y demás, recaudó el triple que Slam Dunk en México. Aunque sí hay que decir que Mazinger Z se ha transmitido mucho tiempo en México por la cadena Imagen, cadena 3 e incluso Netflix, cosa que Slam Dunk no ha gozado. Slam Dunk tiene fans que son de los 90s o inicios de los 2000 en México. Otros países, pues recordemos que tal vez la base más grande de fans de Slam Dunk en Latinoamérica está en Chile. En el resto de Latinoamérica, quitando México y Chile, no le fue tan bien, pero pues, lo vuelvo a decir, la poca gente que la vio realmente estaba encantada con la película. Pero debo decir que la primera función que yo fui, no. No sé qué esperaba la gente. Bueno, más o menos lo sé por los comentarios. Esperaban más drama sobre el partido. Spoilers, obviamente. El manga ya concluyó hace muchos años. Pero la lesión de Hanamichi, la declaración, entre comillas, de Hanamichi a Haruko. Entre otras cosas como aparición de referencias como Asendo, la presión de Wozumi, etc. Hay mucho drama entre las jugadas y las estrategias y todo. En ese partido no se ven. No creo que la película hubiera alcanzado para cubrir todo ese drama. Se hubiera quedado corta. Prefirieron meter más a Ryota Miyagi y su historia personal. Su hermano, que era basquetbolista, que vivía en una familia de pescadores, que el tipo perdió a su hermano y a su padre. Y debo decir que en esos momentos, cuando estaban esas cosas, pues yo sí vi bastante gente que se aburría. Porque entre las quejas que escuchaba entre el público, que casi lo decía a gritos, era que no se parecía al manga. Porque todos iban con esa idea, que iba a ser como el manga, que el manga es espectacular. Y bueno, a lo que voy con esto, pues debo decir que, pese a todo, el soundtrack, la música, pese a que no se parece a la del anime clásico y nunca suena el opening de toda la vida, es emocionante y sientes que estás en el estilo de un partido de básquetbol. La música, tanto de fondo como los temas cantados, como el que escuchan, o el mismo ending, todo te llama. Y la verdad es que en el primer cine, pues el sonido no era tan bueno. En el último que fui, wow, la banda sonora, por Dios. Insertada en el momento preciso o usada en los momentos precisos, fue una obra de arte. La verdad tengo muy pocas quejas, pero la verdad es que yo otra gente sí vi que le molestó varias cosas de la película. En cierta forma que era demasiado seria, que no había tantos chistes sobre Haruko, que no había peleas. Y bueno, no recordaban muy bien cómo era la serie y estaban los que esperaban que fuera un calco del manga. Desafortunadamente yo vi que la mitad de la sala abandonó, la mitad de la asistencia abandonó la sala. No sé por qué carajos. Yo sigo pensando que la película era muy buena. No sé qué esperaban, pero pues ya dije las quejas que yo vi. Ahora, la animación, cuando está estática, la verdad es que deja mucho que desear. Demasiado que desear. Entonces, pues, pero el movimiento, oh, wow. O sea, es una maravilla. Siento que estás en un partido de básquetbol real. Por el tipo de movimientos. Sientes el drama de un partido de las finales. Como si estuvieras viendo el Chicago contra, no sé, el Jazz de Utah en sus tiempos. No lo sé, la verdad, quién estaba de moda en esa época contra el Chicago. Entonces, a lo que yo voy con esto, pues es que sí, tiene cosas que criticar, algunas pocas. La historia de Ryota Miyagi, hay momentos que te llega a cansar. Pero te ayuda que en el momento del drama, pues, ¿cómo decirlo? El partido es interrumpido, pero no interrumpido de una manera que canse y que te sea molesta. Te vuelve impaciente por la acción. Y la verdad que para todos los que leímos el manga o vimos la serie original, sobre todo los que vimos la serie original en su época, ver que Hanamichi realmente ahora sí está mostrando un potencial que puede competir a nivel nacional después de tantos errores, tanto esfuerzo, tantos sacrificios, el pase errado a Kaginan, por ejemplo. Y ahora es quien cambia el ritmo del partido totalmente, junto con Michi, el Mitsui. Bueno, eso sabemos en el manga, en esta película no tanto. Pues, la verdad es que es una... Para los que tenemos todo eso detrás en la cabeza y llegamos a ver estos momentos, fue emocionante. En la siguiente función no había casi gente, pero en la última, que fue la última que hubo en mi ciudad, que casi siempre me pasa que la última es la más llena, porque pues van los últimos que ya no tuvieron la oportunidad de verla. Vi aplausos, vi ovaciones, la gente compraba un montonal de vasos porque volvieron a resurtir los vasos, me dijeron que los acababan de resurtir el lunes. La verdad es que fue el mejor cine, porque es el cine más nuevo quizás, con el mejor sonido, la mejor pantalla. Vi a la gente emocionada como no había visto en las demás funciones. ¿Valió la pena? Claro que sí. Y realmente me sirvió para lavarme los ojos y el sentimiento de lo que le hicieron a una obra clásica que amo tanto. Porque después de lo que le hicieron a Saint Seiya, ay Dios. Bueno. Siguiendo con esto, para finalizar con Slam Dunk, porque de sus éxitos, respetar la serie original, unos soundtracks espectacular, que el autor dirigió y supo cómo poner cada escena, es un amante del básquetbol, y desarrolló todo muy bien, apela a la nostalgia y nos da algo más, como la historia de Ryota Miyagi, nos da un añadido, molesto para algunos, pero que ayuda en el drama, ayuda a la emoción, ayuda a la impaciencia. Entonces sí, del 1 al 10, 9.9 esta película. La verdad, me encantó. Y valió la pena esperar tantos años por ver algo nuevo de Slam Dunk si lo iban a hacer de esta increíble y gran manera. Siento que pudo haber sido un mejor. Pero la verdad, tengo muy pocas quejas al respecto. Así que, pues, el genio Hanamichi Sakuragi volvió por las grandes y siento que merecía mucha más taquilla. Pero lo vuelvo a decir, tengan en cuenta que la serie no se ha transmitido en décadas. La única plataforma legal y que solo estuvo en México un rato fue Tubi. Tubi no tiene tanta presencia, no sé si tiene como la décima parte de suscriptores que Netflix. Yo ahí vi la serie completa hace un par de años. Entonces, pues sí, lo hicieron bien, básicamente porque respetaron lo que es Slam Dunk, sin cambios tan radicales. Quizás el cambio más radical pues fue el estilo de animación, pero pese a todo, se deja disfrutar. Ese es uno de los porqués de su éxito. ¿Por qué Dragon Ball ha tenido tanto éxito? Porque se respeta lo que es. Y ahora, lamentablemente, tenemos que ir con Saint Seiya. Hace poco compré el Blu-ray dedicado al live action de Los Caballeros del Zodiaco. Debo decir que lo compré casi por lástima. No, en realidad yo soy un fanático del formato físico. Tengo Leyenda del Santuario, tengo los Canvas, tengo Hades, hasta la serie clásica. La mayoría original. Entonces, pues yo lo compré importado de Estados Unidos por Amazon, donde curiosamente, después de haber sido tan criticado, tan odiado, tan atacado, resulta que el live action estaba agotado, se agotó dos veces, y antes tenías que importarlo directamente desde Amazon Estados Unidos, y después de que se agotó dos veces, lo vende directamente a Amazon México, y le subió el precio al doble, para que se hagan una idea de cómo están las cosas. Mi Blu-ray latinoamericano, o sea, de esta región, pues fue... Lo leyó fácilmente y de hecho unas letras de introducción dicen que sí está licenciado para territorio latinoamericano. Así que probablemente no tenga una región restrictiva como otras obras que puedes importar de Estados Unidos. Por si acaso tengo un reproductor Blu-ray que también es región de Estados Unidos. Pero igual funcionó en cualquiera de los dos que hay en mi casa. Y dirán, oh bueno, leído bien en Blu-rays y leído bien, muy bien en DVDs, pero no creo que sean gringos comprándolos. Son latinos que viven allá. O en este caso, latinoamericanos que están importando esa versión por Amazon a sus territorios. Por eso le ha ido relativamente bien y estuvo en el top 10 general, en el 8 de ventas, en su inicio. Y para que se haya agotado, significa que las ventas son buenas. Pero realmente no sabemos qué tan buenas sean las ventas en realidad, cuando el formato físico pues, solo es usado por comprado por coleccionistas. Pero pese a todo, pese a ese éxito, un éxito relativo... Recordemos que el lanzamiento rápido en plataformas como Claro Video o Amazon Prime, pues básicamente yo la compré en Claro Video para ripearla. Digo, ¿qué tal si compro el Blu-ray y no funciona aquí? Sí, hice el screen record, pero bueno, ya lo borré, no se apuren. Ya compré el Blu-ray, funciona perfectamente, así que ahí lo tengo. Entonces... Este éxito relativo no va a servir para el fiasco que fue el live action de Los Caballeros del Zodiaco. Lo que más quejó la gente, el cambio de armaduras. No decir los ataques. Meter cosas gringosas como balaceras. Que sigan combatiendo los caballeros con armas, pero ya habíamos hablado de todo eso. No es el principal de Saint Seiya. Entonces, ¿por qué fue un fracaso? ¿Por qué ni en Japón funcionó? ¿Por qué solo en territorios como México, pues... obtuvo 2 millones de dólares, pues México es básicamente el bastión más poderoso de Saint Seiya en estos momentos en el mundo. Por retransmisiones infinitas en TV Azteca, porque estuvo en Netflix y demás. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue un éxito? ¿Por qué no fue un éxito, perdón? En México, pues su resultado fue relativo, pero fue menor a Leyenda del Santuario, que duró 6 semanas en cines, lo vuelvo a decir. Le echan la culpa a la competencia y demás, como Mario y... Rápidos y Fugosos, no me acuerdo con qué más compitió. Cuando Leyenda del Santuario en muchos países compitió con las mismas películas, ahora que recuerdo, incluyendo Guardianes de la Galaxia. Porque básicamente fue un fracaso porque no respeta nada. Leyenda del Santuario respetaba algunas cosas de Saint Seiya, sentías el misticismo, aunque parecía que estás viendo Final Fantasy. Acá básicamente, como dijeron muchos japoneses en los Twitter, esta película no se me hizo tan mala, pero esto no es Saint Seiya. Ese es el sentimiento general. Esto no es Saint Seiya. Es una cosa loca que se inventaron con algo que se parece a Seiya, pero con inicio de la historia totalmente cambiado, diseños totalmente cambiados, música que da lástima. Lo siento por el autor, que se llama Iker no sé qué, o no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, no me acuerdo el nombre, la verdad. Entonces, el fracaso de Saint Seiya, el live action, los caballeros del Zodíaco, el inicio y el final, pues era obvio. No se respetó nada. Entonces, pues, ¿qué esperaban? Lo vuelvo a decir. Los fans antiguos boicotearon la película. La gente que la quería ver por curiosidad, a las nuevas generaciones, se la pasaban diciendo, no vas a esta porquería, vas a tirar tu dinero, etc. Y no solo fue en México. Lo vi en foros franceses, lo vi en foros brasileños. E incluso lo he visto que en chinos dicen, están diciendo que la película es mala, cuando ni siquiera se ha estrenado en China, por cierto. Así que imaginen los resultados que va a haber. Lo que está haciendo Toy Animation y Sony es tratar de mitigar las pérdidas con el Blu-ray, con las ventas digitales y demás. Pero básicamente la película solo ha recibido odio y más odio y más odio. En gran parte justificado. Pero cuando no respetas la base del éxito, lo que te dio el éxito, pues ¿qué se puede esperar? Para concluir, ¿qué nos espera en los proyectos futuros de Saint Seiya? Con los millones de dólares que invirtieron en este live action que resultó un fracaso horrible y del que no creo que haya secuela. Si la hay, pues es que son masoquistas y les gusta tirar el dinero a la basura, ¿no creen? No sé. Hay proyectos que ya se están trabajando, como la tercera temporada de la serie CGI, Knights of the Zodiac, en la que la película se basa, o más bien la serie se basa en la película, no sé cómo estuvo eso. Entonces, pues, yo digo que el futuro proyecto 2D, que según pueda haber, si es que alguna vez sale, yo digo que probablemente cancelen todo después de esto, o saquen proyectos muy mediocres, estilo Saint Seiya o estilo Hades Elysium en animación. Me da miedo que saquen algo más, porque si van a sacar algo clásico, lo van a sacar de una calidad espantosa, diría yo. Probablemente sí lo hagan, pero quién sabe la calidad. Así que probablemente siento que lo que necesitaban para matar a Saint Seiya, y es con lo que curiosamente querían revivirlo, pues lo han hecho y fue este live action. Hubiera sido mucho más exitoso una película, no sé, en la línea de tiempo, con las que no son relacionadas directamente a la serie. Digamos, las armaduras clásicas, una historia contra un dios peleando antes de la batalla de las 12 casas, o no sé, un enemigo por ahí mezclado. Estoy seguro que eso hubiera tenido más éxito que lo que hicieron. Una simple película 2D que puede ser de muy bajo presupuesto. 1 millón o 2 millones de dólares, según mis fuentes, según la calidad de la película. Así que, pues, siento que han matado a Saint Seiya y se han esforzado en matarlo últimamente, cuando, a mi parecer, tratan de mantenerlo vivo, cambiando toda la esencia, haciendo experimentos, y solo lo están matando y matando, matando y más, más y más. Con este live action se habrán dado cuenta de sus errores y dejarán de hacer tantos cambios estúpidos. ¿Quién sabe? Yo digo que probablemente la franquicia esté más muerta que nunca y la dejen enterrada bastantes décadas. Soy servidor Gato Cosmos, gracias por haberme acompañado en el podcast dedicado a anime y cosas frikis. Hasta la próxima, saludos a todos. No olviden suscribirse.